antes de empezar, quisiera darles las gracias por ese privilegio que me han dado en esta tarde de compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias también a los que nos están visitando en esta tarde. Denos usted la oportunidad de llegar a conocerle un poco más. Quisiéramos compartir con todos la palabra de Dios. A mí me gustan mucho los idiomas. Me gustan los idiomas. Gardner lo sabe, que cuando lo conocí por primera vez en el año 83, tuve bastante interés en conocer más del español. Y en aquel entonces me gustaban mucho los modismos. Yo creo que los modismos son bastante importantes, interesantes. Por ejemplo, decimos que el hermano Ernesto tiene malas pulgas. ¿Qué significa eso? No tiene malas pulgas, pero nosotros sabemos lo que significa, ¿no? Que se enfada fácilmente. Si alguien me dice que le estoy tomando el pelo, no lo voy a tomar literalmente, ¿no es así? Que estoy bromeando con esa persona. Así son los modismos. En alguna ocasión de su vida, ¿se ha encontrado usted entre la espada y la pared? ¿Se ha encontrado usted entre la espada y la pared? En inglés decimos, between a rock and a hard place. No sé si eso tiene traducción, pero entre una piedra y un lugar, un sitio duro. Uno no sabe a dónde ir. Pero cuando uno se encuentra entre la espada y la pared, eso describe una situación bastante difícil, ¿no es así? Uno no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos nos hemos encontrado entre la espada y la pared? Tenemos que tomar una decisión importante en nuestra vida y no sabemos exactamente qué hacer. Nos encontramos en un dilema. Yo creo, y se lo dije a los hermanos de Alto Manhattan, que la decisión más difícil que he tomado en toda mi vida ha sido la decisión de volver a Estados Unidos en el año 2005. Fue para mí una decisión muy difícil porque no quería dejar a los hermanos de España. En ese momento yo me encontraba entre la espada y la pared y no fue la primera vez. Creo que ustedes saben lo que digo. O sea, sí, a veces nosotros tenemos que tomar decisiones difíciles. Así fue en las vidas de los israelitas. Y también vemos ejemplos en el Nuevo Testamento de cristianos que tuvieron que tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, si leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Si seguimos leyendo el versículo 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, dice Moisés, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Los israelitas tuvieron que elegir entre el bien y el mal, ¿no es así? Tuvieron que tomar una decisión muy importante. Tuvieron que elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tuvieron que elegir entre seguir a Dios o no seguirle. Las decisiones a veces son difíciles. ¿Se acuerdan ustedes que poco antes de entrar Josué con los israelitas en la tierra prometida, Josué, o quizá después de haber entrado, al final del libro de Josué, Josué les dice, escogeos hoy a quien sirváis. Escogeos hoy a quien sirváis. O a los dioses de los amorreos, o a los ídolos, o a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Los judíos también tuvieron que tomar una decisión muy importante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir la corriente del mundo o vamos a servir a Dios? Elías en una ocasión dijo a los profetas de Baal, Baal era un dios falso. Elías les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Los profetas de Baal no podían decidir entre servir a Jehová o servir a Baal. Eran personas de doble ánimo. Tenían la mente partida, los pensamientos partidos. En parte quizá había algo en ellos que ellos querían seguir a Jehová, querían servir a Jehová, querían servir a Dios. Pero otra parte decía que yo voy a servir a Baal. Bueno, en realidad existían 450 profetas de Baal en el tiempo de Elías. Ellos también tuvieron que tomar una decisión, por desgracia, tomaron la decisión de servir a Baal. ¿Y se acuerdan ustedes de aquella ocasión en la cual Jesús estaba hablando con sus apóstoles después de haber alimentado a miles de personas? Jesús les dijo que vosotros me estáis siguiendo, no porque realmente creéis que yo soy el Hijo de Dios, no realmente porque estéis convencidos de la veracidad de las señales, de que prueban que soy el Hijo de Dios, sino porque os habéis saciado, habéis comido y me estáis siguiendo nada más porque queréis más comida. Eso es lo que le dijo Jesús a aquellas personas. Jesús les dijo, si me queréis seguir, seguidme por mis enseñanzas. Seguidme por mis enseñanzas, comed mi carne y bebed mi sangre. Debéis seguirme a mí por lo que os estoy enseñando. Yo os puedo dar palabras de vida. ¿Y qué dijo a la gente? Yo me largo porque eso es muy duro, no lo aguanto. La mayor parte de las personas volvieron a casa. ¿Y qué es lo que dijo Jesús a aquellos apóstoles? ¿Os quedáis? ¿Os vais? ¿Se quedan o se van? ¿Qué van a hacer? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Cómo le respondió? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Los apóstoles tuvieron que tomar una decisión. Los que volvieron a casa tomaron su decisión y los apóstoles tomaron otra decisión muy diferente. Leemos varios ejemplos en toda la Biblia de decisiones importantes y nosotros no somos diferentes. Nosotros también tenemos que tomar decisiones importantes en nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted ha tenido que tomar una decisión y no sabe qué hacer? ¿Cuántas veces usted se ha encontrado entre la espada y la pared? Hay varias opciones, o hay dos opciones. Y usted no sabe si debe entrar por la puerta A o por la puerta B. No sabe qué hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos momentos de tanta indecisión? Pues, en primer lugar, nos hace falta hacernos buenas preguntas para poder tomar decisiones sabias. Quisiera hablarles en esta tarde de tomar decisiones importantes, de tomar decisiones sabias o buenas decisiones. Para poder tomar buenas decisiones tenemos que hacernos buenas preguntas. Y vamos a ver 5 preguntas en total que quizá nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones cuando nos encontramos entre la espada y la pared. Pregunta número 1. ¿Qué dice la Biblia? Muchas veces, hermanos, nos olvidamos de esta pregunta tan importante. Que el apóstol Pablo mismo la hace en Romanos capítulo 4, versículo 3. El apóstol Pablo dice en este texto, Romanos 4, versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham, a Dios, y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo en esta ocasión estaba intentando enseñar a sus hermanos en Roma sobre el ejemplo de Abraham. Y para poder saber lo que era la voluntad de Dios en cuanto a la vida de Abraham, él tuvo que hacer esa pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? a la hora de tomar nosotros decisiones, eso debe ser, y sobre todo cuando son decisiones importantes, cuando sean decisiones importantes, nosotros debemos hacernos esta pregunta: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios a la hora de tomar una decisión importante? La mente de todo cristiano fiel se dirige a la palabra de Dios antes de tomar una decisión importante. Hermanos, a veces nosotros caemos en la trampa de tomar las decisiones por nuestra propia cuenta. No tomamos en cuenta la voluntad de Dios. Tenemos algo muy importante en nuestra vida y ni siquiera hablamos con Dios de ese asunto. ¿No es así? ¿Cuántas veces ustedes han tomado una decisión importante sin ponerse de rodillas antes y hablar con Dios acerca de esa decisión? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones importantes sin dirigirnos primero a la palabra de Dios y a ver si esa decisión que vamos a tomar está de acuerdo con su voluntad? Cualquier respuesta dada en la palabra es suficiente y debe ser respetada. Hay algunos que toman decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y hasta incluso algunas veces la gente, los hermanos, pueden tomar decisiones sin consultar la palabra, decisiones que no están de acuerdo en absoluto con la voluntad de Dios. Yo estaba hablando con los hermanos de Alto Manhattan de un ejemplo en particular, bastante triste, de un hermano en Cristo, que descubrió que su esposa supuestamente, le había sido infiel. Él no estaba totalmente seguro. En una ocasión la encontró mirando cosas muy malas por internet, chateando con otros hombres. Y él llegó a la conclusión, simplemente por eso, que mi esposa pues ha estado con otros hombres, aunque no había pruebas de ello. Jesús dice claramente en su palabra que hay una sola causa por la cual uno puede divorciarse de su cónyuge, y es la fornicación. La palabra fornicación significa relación sexual ilícita. Una relación sexual fuera del matrimonio. Él no tenía pruebas de que ella había estado con otros hombres. No estaba seguro. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues según lo que yo escuché, yo conozco a este hermano personalmente, cogió una lata de café o algo parecido, una lata metálica, le echó varios palitos de madera o de metal. Y pues si salía, no sé exactamente cómo lo hizo, pero si salía, removía los palitos ahí dentro de la lata, y si salía primero el palillo más largo o algo así, o el palito que tuviera una ley por divorcio, pues se iba a divorciar de su esposa. Y entonces él se remueve los palitos, los echa en el suelo y dice: vaya, los palitos dicen que debo quedarme con mi esposa. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Coge otra vez los palitos, los mete en la lata y los remueve. Esto es verdad, hermano. Los remueve y otra vez los echa en el suelo. ¿Y qué es lo que dicen los palitos por segunda vez? Que debo quedarme con mi esposa. Entonces lo hizo por tercera vez y por fin consiguió lo que él buscaba, que ahora sé que debo divorciarme de mi esposa. Así llegamos nosotros a llegamos a conclusiones correctas, hermanos. ¿Podemos tomar una decisión en base de lo que dicen unos palitos de metal o de madera? No. Si vamos a tomar una decisión muy importante, la decisión de divorciarse uno de su cónyuge es una decisión muy, pero que muy importante. Si uno lo va a hacer, debe tener base bíblica. ¿No es así? ¿Qué es lo que tenía que hacer primero? Dirigirse a las Escrituras. Pues, ¿qué dice Jesús en su palabra? Que hay una sola causa por la cual uno puede divorciarse de su cónyuge, la fornicación. ¿Mi esposa ha tenido relaciones sexuales ilícitas con otros hombres? No lo sé. La he visto chateando por internet con otros hombres. Pero yo no sé si ha llegado a tener relaciones con otro... Bueno, Entonces, ¿qué debo hacer en esa ocasión? Pues debo quedarme con lo que dice la Biblia. No hay justificación en ese caso. No busquemos otras respuestas de Dios cuando Dios ya nos ha contestado en su palabra. Y eso es lo que pueden hacer las personas a veces. Por ejemplo, un hermano que tiene un trabajo bastante bueno, está trabajando en una fábrica, y su jefe le dice que, mire, usted es uno de mis mejores empleados, yo le voy a dar un aumento de, qué sé yo, $7 por hora. Ya está ganando 14 por hora. Le voy a dar un aumento de 7 más. Usted va a ganar $21 por hora, o 25, vamos a ponerlo así. Usted va a poder ganar bastante más, pero de aquí en adelante va a tener que trabajar los domingos. Eso de reunirse con la iglesia, eso se acabó. Entonces ese hermano vuelve a casa y ¿qué es lo que hace? Se pone de rodillas. Oh Padre Santo, se pone a orar. Ayúdame a tomar una buena decisión. ¿Cojo este trabajo o no lo cojo? Porque no estoy seguro. Ayúdame a ver la luz. Bueno, ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No busquemos otras respuestas. Si la Biblia nos dice que debemos poner a Dios en primer lugar, no vamos a orar a Dios preguntándole, ¿debo coger este trabajo o no? O vamos a poner otro ejemplo. Tenemos la posibilidad de trabajar en otro sitio. Y sabemos perfectamente que no hay ninguna iglesia ahí. Yo no voy a poder reunirme con nadie. Voy a coger el trabajo en X sitio. Padre Santo, ¿debo irme para allá o no? Yo no lo sé. Pero si estoy aquí en Fairlawn y me puedo reunir con los hermanos fielmente, ¿por qué estoy pensando en el trabajo en X sitio donde no hay iglesia? Y otro ejemplo que quizás es un poco más difícil, hermanos. Yo sé que puede que ustedes se encuentren en este estado, pero también hay que pensarlo seriamente a la hora de tomar uno la decisión de dejar a su familia por el trabajo. Y eso durante un tiempo extendido. Hay que preguntarse, ¿es sabio hacer esto? ¿Es sabio estar separado de mi esposo durante tanto tiempo? ¿Es sabio estar separado de mis hijos? Yo estaba hablando con un hermano de Alto Manhattan hace unos meses. Y llegué a decirle, hermano, sus hijos se están criando sin usted. Si usted está aquí casi todo el año y vuelve a su país durante una o dos semanas cada año, pues sus hijos se están criando sin usted. Y le pregunté a este hermano, hermano, ¿su esposa está trabajando? Sí. Y su esposa tiene... Sí, tenemos una farmacia, ahí me dice. Ella es farmacéutica o algo así. Bueno, ¿ustedes podrían vivir con el dinero que reciben ahí en su país? ¿Por qué estar aquí? ¿No sería mejor estar con su esposa y con sus hijos? Son chiquititos, pero se están criando sin él. Nosotros tenemos que tomar en cuenta la voluntad de Dios cuando tomamos decisiones. Hablar con Dios, primero investigar su palabra y después hablar con Él a través de la oración para ver si podemos en realidad tener sus bendiciones. Otra pregunta. Bueno, la primera pregunta es ¿qué dice la Biblia, verdad? ¿Qué dice la Biblia? Si vamos a tomar una decisión, debemos preguntarnos ¿qué dice la Biblia? Segunda pregunta, ¿mi decisión traerá gloria a Dios? ¿Mi decisión traerá gloria a Dios? Isaías capítulo 47, versículo 43, versículo 7, dice que nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Hemos sido creados con ese propósito, para traerle honra. Debemos preguntarnos a la hora de tomar una decisión si nuestra decisión nos va a ayudar a glorificar a Dios o si a través de nuestra decisión vamos a perjudicar su causa. Ya les he mencionado este ejemplo en otras ocasiones, por lo menos una vez más. Yo soy como Gardner, de vez en cuando repito las ilustraciones, pero así somos los predicadores. Pero en una ocasión yo estaba hablando con una hermana de cierta iglesia, la Iglesia de Cristo. Yo estaba aquí nada más, esto fue en los años 90 si no me equivoco, estaba aquí en New Jersey, en Nueva York, de visita. Y esta hermana, al saber que yo vivía en España, lo primero que me dijo después del sermón fue: hermano, ¿a qué distancia está usted de la playa? Y le dije a la hermana: bueno, yo no estoy seguro, quizá una hora y media, me imagino, pero la verdad es que yo no suelo ir a la playa. Y me dice: ay, no. Y yo: no, porque hay mucha inmodestia por ahí. Y me miró como si yo, como si fuera un loco. Mucha modestia, inmodestia, digo. Y dice: pero hermano, ¿sabe lo que hago yo a la hora de viajar a otro país? Lo primero que hago es ubicar la playa más cercana. Quiero saber dónde está la playa más cercana. Y yo estaba pensando: no, lo primero que yo hago si quiero viajar a otro país, saber dónde está la iglesia fiel más cercana. Yo quiero saber dónde me puedo reunir, porque eso es lo más importante. Las decisiones que nosotros tomamos traen gloria a Dios. Si yo tomo la decisión de ir a un país con el propósito principal de estar ahí en la playa, ahí tirado en la playa en un bañador, traeré gloria a Dios haciendo eso. Tenemos que hacernos esa pregunta, hermanos. Nosotros, según Juan capítulo 15, Cristo dice que nosotros somos como pámpanos. Nosotros somos racimos. Cristo se presenta ahí en Juan 15, versículo 8, como la vid. Nosotros somos los pámpanos o los racimos. ¿Cuál es la función principal de un pámpano? Llevar fruto. ¿No es lo que queremos hacer, hermanos? ¿No queremos llevar fruto para la gloria y honra de Dios? Si es así, entonces debemos preguntar al Padre, a nuestro Padre Celestial, y debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿esta decisión que yo quiero tomar me ayudará a llevar más fruto para la gloria y honra de Dios? Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Muchas veces cuando leemos este versículo lo aplicamos a lo que hacemos aquí, como iglesia local, en la adoración. Decimos a la gente que debemos tener capítulo y versículo por cada práctica, por cada acto de adoración que hacemos aquí como cristianos, como la iglesia de Cristo aquí en Fairlawn o en otro sitio. Pero hermanos, este versículo se aplica también a nuestra vida privada. Debemos tener el respaldo de la palabra de Dios en cada decisión que tomamos. Debemos tomar en cuenta el hecho de que Cristo es el que manda. Eso es lo que dice el versículo. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cristo es el que manda. Cristo es el que tiene el mando, que controla nuestras vidas. Si es así, vamos a tomar en cuenta su voluntad a la hora de tomar decisiones, y sobre todo cuando sean decisiones importantes. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Mi decisión traerá gloria a Dios, sí o no? Otra pregunta importante a la hora de tomar buenas decisiones: ¿cuáles serán los resultados de esa decisión que voy a tomar? ¿Cuáles serán los resultados? ¿Saben ustedes que Salomón dijo en Proverbios capítulo 16, versículo 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte? Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Nosotros podemos llegar a la conclusión muchas veces, y sin la ayuda de Dios, sin consultar las escrituras, sin la oración, podemos llegar a la conclusión de que esta decisión que voy a tomar ahora mismo es buenísima. Me gusta mucho, me conviene, creo que es una buena decisión. Pero si la estamos tomando sin primero tomar en cuenta la voluntad de Dios, si la estamos tomando sin primero consultar las escrituras, si estamos tomando esta decisión sin preguntarnos si traerá gloria a Dios o no, pues puede resultar lo que vemos en el versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay un refrán que decimos en inglés, algo como, "The road to hell is paved with good intentions." ¿No es así, Gardner? Algo así. "The road to hell is paved with good intentions." No sé exactamente cómo traducir esa frase, pero el camino que llega al infierno está hecho de buenas intenciones. Usted puede tener un motivo muy bueno por tomar decisión X. A lo mejor tiene buenos motivos, a lo mejor usted está muy convencido de que tiene que tomar esa decisión, pero debe preguntarle primero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la voluntad de Dios? ¿Esta decisión que voy a tomar está de acuerdo con su voluntad? ¿Le traerá gloria? ¿Y cuáles serán los resultados? Jeremías capítulo 10, versículo 23, dice así, "Conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos." El hombre muchas veces toma decisiones que para él son buenas. Para él son buenas, pero no es del hombre que camina el ordenar sus propios pasos. Tenemos que dejar que Dios dirija nuestros pasos en todo lo que hacemos. Y sobre todo cuando se trata de decisiones importantes. Vamos a hablar con Dios, vamos a consultar su palabra. Podemos hacer otras preguntas. ¿Mi decisión perjudicará mi vida espiritual? Por ejemplo, yo tengo esta decisión buenísima de trabajar, digamos, en X pueblo de Maine, o X pueblo de, qué sé yo, de Vermont, que me van a pagar mucho, pero por desgracia no hay ninguna iglesia fiel ahí. No voy a poder reunirme con nadie. Voy ahí y me quedo solo. Voy a ganar bien, bastante dinero, pero no voy a poder reunirme. ¿Sí o no? ¿Eso va a perjudicar mi vida espiritual? Por supuesto que sí. Pero sin embargo, hermanos, yo he visto a hermanos tomar esta misma decisión. Toma la decisión de ir a X sitio, no hay ninguna iglesia ahí. ¿Y qué es lo que pasa? La palabra de Dios que ha brotado en ellos se marchita. Se muere la palabra de Dios dentro de ellos y se apartan del Señor. ¿Mi decisión perjudicará a mi familia o a los hermanos? A veces, sinceramente, y esto también lo he visto muchas veces, que a veces nosotros tomamos decisiones como si estuviéramos solos en este mundo. Nosotros como hermanos, como cristianos, como miembros de la iglesia del Señor, a veces tomamos decisiones como si estuviéramos solos. Tenemos en cuenta el impacto que puede tener nuestra decisión en los hermanos. Otra vez, volviendo al tema del trabajo. El hermano fulano de tal toma la decisión de coger cierto trabajo y que no puede reunirse. Antes se reunía fielmente, todos los domingos, pero ahora ha cogido este trabajo y no se congrega fielmente. ¿Se ha perjudicado a sí mismo espiritualmente? Por supuesto que sí. Pero también perjudica a los demás hermanos. Porque nosotros estamos aquí con el propósito. Uno de los propósitos es exhortarnos al amor y a las buenas obras. Necesitamos los unos a los otros, ¿no es así? Un palo solo se rompe fácilmente. Muchos palos atados no se pueden partir. Y cuando un hermano toma la decisión, bueno, yo voy a coger ese trabajo, y bueno, si los hermanos se desaniman, pues que se busquen la vida. Si los hermanos se desaniman, pues que se apañen, como dicen ahí en España. No podemos tener esa forma de pensar. ¿Mi decisión perjudicará a mi familia? ¿Perjudicará a mis hermanos? ¿Perjudicará mi ejemplo ante los incrédulos? A veces no pensamos en eso tampoco. Yo me acuerdo que una vez me llama una hermana en Cristo, una hermana con la cual yo había ido a la escuela y todo ahí en Florida, pero no era una hermana muy fiel, tenía problemas espirituales en su vida. Me llamó por teléfono y me dijo, ¿sabes, Jerry? ¿Sabes qué pasa ahora? Quiero decirte que estoy trabajando en una discoteca. Me dice, le digo, hermana, ¿cómo es posible que...? Dice, sí, estoy trabajando, pero no hay nada de alcohol. No hay nada de alcohol, no sirve de alcohol, porque es un sitio donde van muchos jóvenes. Digo, pero aún así, hermana, ¿cómo puede tomar la decisión de trabajar en un sitio así cuando usted sabe perfectamente que el baile moderno es el primer paso? El segundo paso es algo más, digamos, íntimo, y eso así lo ven muchas personas en el mundo. El baile moderno nada más es una etapa que lleva a otra. ¿Perjudicará mi ejemplo, mi decisión? Ok, vamos a la cuarta pregunta, que creo que el tiempo ya se me está yendo. ¿Puedo pedir las bendiciones de Dios en este asunto? Es otra pregunta que podemos hacernos a la hora de tomar una decisión. O sea, vamos a hablar otra vez del ejemplo del trabajo. Tengo la posibilidad de trabajar, de ganar más dinero, pero no voy a poder reunirme con mis hermanos el día domingo. Voy a tener que dejar de reunirme. ¿Puedo ponerme de rodillas y pedirle a Dios, Padre Santo, bendíceme en este trabajo que voy a coger? Bendíceme, ayúdame para que siga prosperando. Yo sé que voy a tener que dejar de reunirme con mis hermanos por un tiempo indefinido. Yo sinceramente no podría pedir las bendiciones de Dios en ese caso. O volvemos al ejemplo del hermano que para saber si tenía que divorciarse de su esposa o no, tiraba los palitos en el suelo. ¿Usted en ese caso podría ponerse rodillas? Si usted llega a la conclusión de que tiene que divorciarse de su cónyuge en base de lo que le hayan dicho algunos palitos, ¿usted podría ponerse de rodillas y pedir las bendiciones de Dios? Bendíceme en esta decisión que he tomado. Voy a divorciarme de mi esposa, aunque no tenga pruebas de que ella haya sido infiel. Lo voy a hacer de todas formas. Bendíceme, Padre Santo. No podríamos hacer eso. Si usted no puede pedir las bendiciones de Dios, no tome aquella decisión. Así de fácil. No tome aquella decisión. Y llegamos ahora a la quinta pregunta. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Lucas capítulo 9, versículo 23. Nos dice muy importante, algo muy importante acerca de la relación que tenemos con nuestro Señor. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros decimos que somos cristianos, ¿no es así? Pero como ya hemos visto en otras ocasiones, el nombre cristiano significa seguidor de Cristo. Cristo quiere que le sigamos, quiere que seamos sus discípulos, imitadores, estudiantes, aprendices. Si es así, si en realidad somos discípulos de Cristo, quiere decir que queremos ser como nuestro Maestro. Esta pregunta se nos debe ocurrir con mucha frecuencia a la hora de tomar una decisión. ¿Jesús haría esto? Yo tengo la posibilidad de que el otro día estaba escuchando la radio, Amor 93.1, y salió algún anuncio y me han regalado un viaje a Las Vegas. Llamé y me han regalado un viaje a Las Vegas o un viaje a qué sé yo. Y bueno, voy a estar ahí 2 semanas, todo pagado, el hotel pagado, la estancia en el hotel. Claro, yo tendré que pagar el vuelo, pero eso no me lo han dicho. Pero voy a estar ahí en Las Vegas durante... ¿Lo haría Jesús? No voy a poder reunirme porque no hay iglesia aquí. ¿Lo haría Jesús? ¿Usted se imagina a Jesús andando por los casinos por ahí? Echando su dinero en el blackjack y eso de... con los dados. No. Por supuesto que no, eso es pura avaricia. Yo, sinceramente, no tengo ni el menor deseo de ir a Las Vegas. La única razón por la cual me iría a Las Vegas sería por si hay una iglesia ahí y me invitan a predicar. En ese caso sí voy, pero para ver los casinos y todas esas luces y toda la avaricia y la prostitución y todo lo demás y los casamientos de 5 minutos en aquellas capillas que el predicador se parece más a Elvis que a un predicador, que no, eso no me interesa. Pero, ¿qué haría Jesús? ¿Jesús se encontraría en ese sitio? Por supuesto que no. Por supuesto que no. A veces nosotros cantamos un himno en inglés, que va algo así, en inglés. What would Jesus do? Oh, what would Jesus do? Just ask yourself the question. Oh, what would Jesus do? Or something like that. No me acuerdo exactamente cómo va. ¿Es así? Ah, ¿no lo conoce? Pues sería así. ¿Qué haría Jesús? ¿O qué haría Jesús? Solo hay que preguntarse, pues, ¿o qué haría Jesús? No hay ninguna versión en español, yo me lo he inventado, pero ojalá existiera una versión en español, porque nos hace falta cantar este corito a la hora de tomar una decisión. Bueno, y siempre. Ahora, si usted se pregunta si debe tomar la decisión de obedecer o no al Evangelio. Si usted se pregunta si debe tomar la decisión de obedecer o no al Evangelio, la respuesta es sí. No tiene que dudar en absoluto en cuanto a eso. Es una decisión clara. Hay que obedecer al Evangelio para recibir perdón de pecados. Si usted en esta tarde cree que Jesús es el Hijo de Dios, si está dispuesto a arrepentirse de sus pecados, si está dispuesto a confesar su fe en Jesús como el Hijo de Dios y ser sumergido en agua para perdón de sus pecados, si está dispuesto a tomar esa decisión, usted en esta misma tarde puede llegar a ser Hijo de Dios cristiano. Usted puede ser salvo en esta tarde y quisiéramos ofrecerle esa posibilidad ahora mismo. Vamos a ponernos de pie ahora y cantaremos el himno, el corito elegido por el hermano. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Amén.